Hola, hola, honey. Estás escuchando un nuevo episodio del Bien y Va Podcast. Yo soy Dani Schulz, la host del Bien y Va Podcast, la persona que te va a acompañar en los siguientes 35 o 40 minutos y una persona que está muy emocionada de estar enfrente de este micrófono, porque hoy es la tercera parte de esta serie de Hablemos del Dinero. Los he escuchado, he leído sus mensajes, he leído sus reviews y sé que les ha gustado mucho esta serie, pero todavía me queda demasiado por compartir con ustedes. Y en esta tercera parte vamos a tocar los últimos puntos que creo que son demasiado importantes para cambiar la relación que tenemos con el dinero, cómo pensamos acerca del dinero, cómo manejamos nuestro dinero, cómo lo generamos, cómo lo multiplicamos y simplemente cómo vemos el dinero en nuestras vidas. Entonces, si no has escuchado la parte 1 o la parte 2, te recomiendo que escuches esas dos partes, ambas dos partes, antes de escuchar esta tercera parte, porque aquí es donde vamos a cerrar todo con un lacito de oro para terminar este pequeño viaje en el que nos metimos juntos acerca del dinero. Me encanta estar haciendo esta serie. Creo que es importante que haya más personas hablando de este tipo de temas que son un poco tabús, de este tipo de temas que quizás no tienes confianza con tus papás para hablarlo, o con tus amigos, o con tu pareja. Y mientras más personas hablemos de estos temas, más livianas van a ser las conversaciones alrededor de estos temas, como lo es el dinero. Y como lo he dicho, el dinero es omnipresente en nuestra vida. Eso no significa que es algo bueno o algo malo. Nos hemos enfocado mucho en quitarle esa connotación mala o buena, positiva o negativa al dinero, porque el dinero es neutral y eso es algo que ya sabes si ya escuchaste la parte 1 y la parte 2. Entonces, antes de comenzar esta tercera parte, he estado pensando mucho en una conversación que tuve con mi mamá en un vuelo de Santiago de Chile a Ecuador. En la actualidad, mi mamá tiene 54 años, si no me equivoco, o 55. Si le puse más años, probablemente me va a matar. Pero ella tiene su propio negocio. Ella es artista plástica, hace cuadros, hace esculturas. Mi casa, por ejemplo, está llena de arte de mi mamá porque a mí me encanta el tipo de arte que hace mi mamá. Y en el avión me estaba contando de ciertos obstáculos que ella tiene con su negocio y de ciertas cosas que le cuestan mucho a su negocio. Y aquí te invito a que tengas conversaciones con tus papás, que le dediques tiempo a tus papás. Pasé tan bien con mi mamá en este viaje y me encantó poder hablar con ella de su negocio y poder darle ciertas cosas que a mí me han funcionado muchísimo y que a muchos de mis clientes le ha funcionado. Entonces, ella me dijo que se tarda mucho haciendo cotizaciones porque mi mamá da un servicio personalizado. Básicamente, mi mamá se reúne con los clientes y los clientes le dicen qué quieren en el cuadro y ella agarra esa idea del cliente y la transforma en su estilo de arte. Entonces, muchas veces estos cuadros son muy significativos para el cliente porque son homenajes o son una manera de recordar cierto punto en su vida o a cierta persona en su vida. Entonces, por ejemplo, hay clientes que le dicen, quiero que me hagas un cuadro que me recuerde a mi papá. Mi mamá es una artista abstracta. Entonces, no sé si así se dice, mi mamá hace arte abstracto, entonces no es que le va a dibujar al papá del cliente, sino que tiene una reunión con sus clientes y le pregunta, ok, ¿qué te recuerda a tu papá? ¿Qué colores te recuerdan a tu papá? ¿Qué le gustaba a tu papá? ¿Había algún instrumento que tocaba a tu papá? Entonces, de ahí mi mamá hace un mood board y agarra este pensamiento del cliente o esta persona importante para el cliente y lo plasma en una obra de arte abstracto. Es muy, muy, muy bonito lo que mi mamá hace y aquí quiero impartir un par de cosas que me quedaron de la conversación con mi mamá, porque en la parte número 2 de Hablemos del Dinero, hablamos mucho de cómo generar dinero. Te conté que a veces nos ponemos un techo de cuánto dinero creemos que podemos generar o cuánto dinero creemos que somos capaces de amasar y cómo convertir ese techo en un nuevo suelo, es decir, el nuevo estándar, cómo cambiar tu manera de pensar acerca del dinero y cómo sentirte merecedor de recibir más dinero. Pero con esto también viene un trabajo práctico, ¿verdad? Que esto lo discutimos mucho en los programas de Dani Schulz Inc., pero la regla número 1 siempre va a ser ¿cómo puedo hacer mi trabajo más fácil? Y cuando digo fácil es ¿cómo puedo estandarizar ciertos procesos para mis clientes? Entonces, tuve una conversación larga con mi mamá acerca de las cotizaciones que ella hace y cómo puede estandarizar ese ese proceso de hacer una cotización, porque capaz para ti, que no sé, eres millennial o Gen Z, hacer una cotización te resulta muy fácil en Canva, pero para alguien como mi mamá o alguien como nuestros papás o simplemente cualquier persona que no le vaya también con las computadoras, no es algo tan fácil. Entonces, a ella, algo que le puede estar tomando una hora, si aprende a hacerlo una vez bien, le puede estar tomando 5 minutos cada vez que alguien le pide una cotización, dependiendo de qué le pidan y dependiendo de qué también utiliza ese Canva que yo le hice, que ella solo puede editar. ¿A qué voy con esto? A que el valor realmente está en lo que tú ofreces. Entonces, mi mamá no te está vendiendo una obra de arte. No es que tú vas a una galería y vas a ver una obra de arte de mi mamá y simplemente la puedes comprar y ya. Por supuesto que había una época en donde mi mamá solo exponía en galerías y la gente compraba su arte y ya. Pero hoy en día el trabajo de mi mamá tiene un significado más allá. Tiene un servicio que es mucho más personalizado, que tiene que ver con escuchar a tu cliente exactamente qué quiere y darle una pieza de arte que es one of a kind, que no va a haber en ningún otro lugar y que tiene algo muy sentimental arraigado en él. Entonces, la conversación que tuve con mi mamá fue explicarle que lo que ella está dando no es un producto en sí. Realmente no es solo una obra de arte, es una experiencia, es un servicio, ese servicio de escuchar al cliente qué es lo que quiere en esa obra de arte que va a ser el personaje principal de su sala o que le va a recordar de ese ser querido que ya no está ahí o que va a cambiar por completo un espacio que antes se sentía muerto y vacío a un espacio que hoy en día se siente completamente personalizado, lleno de vida, lleno de vitalidad. Entonces tuve esa conversación con mi mamá de solo hacerle entender que lo que ella está vendiendo no es solo un producto, es una experiencia, es un sentimiento, es un servicio. Aquí te invito a que si eres emprendedor o si estás dándole un servicio a una empresa, encuentres el valor emocional y el valor que va más allá, el valor que solo tú puedes dar. Por supuesto que hay otras personas que hacen obras por encargo, pero lo que hace especial a mi mamá es que ella se sienta contigo y te escucha y lo trata de plasmar a su manera, porque cada artista tiene su propia manera de hacer las cosas y su propio estilo, pero que cuando el cliente ve esa obra de arte dice, wow, en verdad sí me hace acuerdo a mi papá y a mi papá le hubiese encantado esa obra. En el caso de la cliente que quería una obra de arte que le recuerde a su papá que ya no está con ella. Me emociona compartirte esto porque esto te puede hacer a ti pensar en qué más especial, qué valor agregado estoy dando que otras personas no están dando. Y si otras personas lo están dando, igual no lo están haciendo de la misma manera que tú. Esto hizo que mi mamá piense en ¿cómo puedo darle una plataforma más grande a este servicio personalizado, a este servicio específico, a esta experiencia única que le estoy ofreciendo a mi cliente? ¿Y cómo puedo enfatizar en eso para que las personas puedan ver ese valor agregado que otros artistas no están dando en este momento? Y ese es como el golden nugget, ese es tu ticket de oro para poder poner los precios que tú deseas y poder poner los precios que tú te mereces, que fue algo que hablamos en la parte número 2, de sentirte merecedor por lo que estás cobrando, sentirte merecedor de recibir más dinero. Gran parte de este trabajo de sentirte merecedor es poder encontrar, poder sacar y evaluar qué es lo que te hace diferente a otras personas que están haciendo lo mismo que tú. Este trabajo lo hacemos dentro de The Content Formula, específicamente cuando se trata de servicios y de productos que estamos vendiendo en el mundo digital. Y es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo que toma autoconocimiento, pero también es un trabajo hermoso porque cuando cobras, vas a sentir que estás cobrando no solo lo que te mereces, sino también algo que va a elevar la experiencia de tu cliente, que es la persona más importante en este ámbito específico. Entonces, honey, te comparto esto como anécdota y solo como abrebocas acerca del dinero y acerca de los negocios y acerca de los servicios. Hay tantas maneras de hacer las cosas y no hay una manera correcta. La manera que es correcta para mí no necesariamente va a ser la manera correcta para ti. Lo que te invito a hacer es que pienses en qué se siente liviano y qué se siente que se expande más allá de ti. Qué se siente que estás sirviéndole a alguien de una manera que otra persona no le puede servir. En la primera parte de Hablemos del Dinero, hicimos esta limpieza de casa, yo te di la escoba y aquí hablamos un montón de las creencias que tenemos acerca del dinero y por qué es importante entender estas creencias, saber de dónde vienen y poder limpiarlas. Y hasta hicimos un ritual y un ejercicio en donde podíamos decir, ok, tengo esta creencia acerca del dinero, viene de X persona o X situación en mi vida, y el comportamiento restante puede ser diferentes cosas. El comportamiento restante es que pienso que el dinero cambia a las personas, pienso que tengo que sacrificar mucho tiempo en familia para poder generar dinero, etcétera, etcétera. En la segunda parte hablamos mucho del merecimiento. Por más de que nosotros pensamos que queremos grandes cantidades de dinero y que queremos comprar X casa y X cartera y lo que sea, muchas veces podemos sentirnos que no somos merecedores de esas cosas. Yo te pregunté, ¿cómo te sientes acerca de generar dinero y cómo podemos hacer para que tú generes más dinero, para que vaya más allá de la manifestación, del vision board, del journaling, sino que realmente te imagines tu vida con la cantidad de dinero que deseas en este momento y que de ahí lo multipliques para ver cómo se siente y que ya no se sienta como esa cantidad enorme, porque hay cantidades que son mucho más grandes? Entonces, lo que tú quieres en este momento, si lo multiplicas por 10 o por 20, ya no se va a sentir tan gigante, porque cuando lo que quieres ahorita se siente muy gigante, es que está muy lejos de tu realidad. Y muchas veces lo que está muy lejos de nuestra realidad se va a sentir como algo demasiado grande, algo demasiado lejano, y ahí es cuando comenzamos a cuestionarnos si realmente nos merecemos esto, si realmente podemos sostener esto. Y hablamos de ciertas cosas que bloquean que el dinero entre a nuestra vida, como por ejemplo, no quiero generar más dinero porque no quiero pagar impuestos, o no quiero generar más dinero porque eso significa más responsabilidad. Aquí les hablé de una vez que yo lancé un programa que fue un fail, o que yo estaba esperando que me vaya mejor, pero el universo me estaba protegiendo completamente porque yo no estaba lista para manejar esa cantidad de dinero y esa cantidad de personas en un programa. Antes de comenzar la parte 3, yo te dije que te repitas un mantra que dice: soy capaz de construir nuevos techos en donde genero, transacciono y manejo grandes sumas de dinero desde mi integridad. Lo digo desde mi integridad porque tiene que ser algo que se sienta limpio, que se sienta pacífico, que se sienta alineado contigo. Si desde ya sientes que este tema es sucio, si sientes que este tema es raro de hablar, si te sientes incómodo, entonces no vamos a poder hacer la parte 3. Así que te recomiendo que vuelvas a escuchar la parte 1 si ya la escuchaste, y vuelvas a escuchar la parte 2 y realmente hagas los ejercicios que te mandé, porque en la segunda parte te dije que saques lápiz y papel y que anotes 3 cosas que puedes hacer hoy para tomarte en serio tu dinero. Muchas veces no nos tomamos en serio nuestro dinero al no querer cobrarle a un cliente, o al no querer cobrarle a un amigo que te debe dinero, o al ni siquiera saber cuánto estás gastando en ciertas cosas. Y te dije que si has estado pensando en cuánto gastas en pedir comida, entra a tu Uber Eats ahorita y haz la suma y que veas realmente a dónde se está yendo el dinero. Tomar lápiz y papel para poder hacer un inventario de dónde están esas fugas de tu dinero, de ese cash flow que tienes, va a tener ciertas fugas, y las fugas van a ser diferentes para cada persona porque las prioridades son diferentes para cada persona, pero definitivamente todos aquí tenemos ciertas fugas que sabemos que podemos minimizar y hasta mitigar para sentirnos más tranquilos y más libres cuando estamos pensando de nuestro dinero, y para hacernos responsables, para tener toda la información en nuestras manos y no caer en estas narrativas de no sé a dónde se está yendo mi dinero y siento que el dinero solo se me va por los dedos y por las manos y no entiendo a dónde se está yendo. Hay una gran parte del dinero que es entenderlo, entender cómo lo estás transaccionando, en qué estás invirtiendo, en qué estás gastando, y lo pongo en comillas porque ya voy a hablar más de los gastos, pero no podemos comenzar a pensar en cómo genero más dinero y cómo amaso más dinero si no tenemos claro a dónde se está yendo nuestro dinero y qué estamos haciendo con nuestro dinero. Aquí quiero que te quede claro que aparte de que el dinero es una herramienta y aparte de que es una energía neutral, el dinero no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Al dinero le encanta la responsabilidad y al dinero le encanta moverse, le encanta que lo transacciones, le encanta que lo inviertas, le encanta que lo multipliques. Y de hecho, hasta en estos momentos, tener todo tu dinero sentado en el banco es un riesgo gigante por la inflación que estamos viviendo. De hecho, ahorita tener tu dinero en el banco es perder dinero. Y aquí no te estoy diciendo que saques todo tu dinero del banco, por supuesto que no. Y de nuevo, yo te dije que este podcast no es un podcast de cómo manejar tus finanzas. En este podcast yo te voy a contar lo que me ha funcionado a mí y cómo yo he sanado mi relación con el dinero para poder sostener y transaccionar grandes sumas de dinero. Esto no pasó de la noche a la mañana, hubo varias pruebas que tuve que pasar y estoy segura que hay muchísimas otras pruebas que tengo que pasar. Pero te quiero contar lo que yo he aprendido porque realmente me ha cambiado la vida y me ha cambiado mi manera de ver las cosas. Y si esto le ayuda a una persona a sentirse más cómodo cobrando lo que se merece, si esto le ayuda a una persona a hacer esa inversión que tanto miedo le ha dado, si esto le ayuda a una persona a saber ahorrar mejor y utilizar mejor su dinero, entonces misión cumplida. Así que en esta última parte sí vamos a hablar de cómo utilizar tu dinero. De nuevo, yo no soy una asesora financiera. Sí vamos a tener una serie de finanzas personales en el nuevo producto de Dani Schulz Inc., que estoy demasiado emocionada de contarles más acerca de eso, pero por ahora les cuento que es una membresía que se llama El Honeyverso y aquí mi papá, que es mi mayor asesor financiero, va a estar hablando mucho de finanzas personales, finanzas de emprendimientos, cómo hacer un presupuesto para ti, para tu empresa y muchas otras cosas que tienen que ver con Money Honey y cómo hemos manejado el dinero, no solo como yo, Dani, cómo lo he invertido, sino también cómo lo hemos utilizado dentro de la empresa, porque es muy importante que si tienes un emprendimiento o si tienes una empresa, te estés dando un salario a ti, así como le das a cualquier otro empleado. Pero antes de comenzar esta tercera parte, quiero que si estás aquí escuchando por morbo, si estás aquí escuchando por hate, si estás aquí pensando como la gente que escucha este podcast vive en otro tipo de realidad y están pensando locuras, te recomiendo que utilices tu tiempo para hacer otras cosas. Yo sé que el dinero es un tema complicado, es un tema que a muchas personas les cuesta escuchar de este tema y realmente aquí yo quiero que estén personas que tienen la mente abierta. Entonces, si de por sí tu mente ya te está diciendo no quiero pensar que el dinero es de energía, no me hace sentido esto de ponerme nuevos techos, claro que fácil es para esta persona hablar de dinero y desde ya estás juzgando los temas que estamos tocando aquí, no creo que este podcast es para ti. Este podcast requiere que tengas la mente abierta, este podcast requiere que tú quieras de corazón un cambio, que estés ya cansado y aburrido de tu realidad financiera y de la manera en que te relacionas con el dinero y tienes la mente suficientemente abierta para escuchar cosas que no has escuchado antes y capaz para escuchar cosas con las que no estás de acuerdo en este momento, pero puedes respetar. Entonces, realmente este tema del dinero tiene muchísimas facetas y tiene muchísimas caras y vas a escuchar muchísimas ideologías alrededor del dinero. Y lo importante es que tú puedas absorber eso y tú decidir por ti mismo qué quieres ejecutar, qué quieres creer y qué no quieres creer. Y el momento que decides no creer algo o no suscribirte a un tipo de pensamiento, tener la madurez de decir, yo no comparto esto, pero respeto que esta persona piense esto y voy a luchar porque los dos podamos utilizar nuestro dinero de la manera que cada uno quiere. Y lo digo porque el dinero viene con muchísima carga emocional, viene con muchas palabras de alrededor que son muy pesadas, como qué avaro, qué egocéntrico, qué egoísta, qué desperdicio, qué derrochador. Viene con todas estas connotaciones y nosotros somos libres de dejar estas connotaciones fuera. Nosotros somos libres de crear un nuevo set de creencias y un nuevo set de reglas que nos sirvan hoy en día. Lo que le sirvió a tus papás no te va a servir a ti en la modernidad y en la actualidad. Lo que servía hace 100 años no es lo mismo que va a servir hoy en día. Y lo que me sirve a mí no es exactamente lo mismo que te va a servir a ti. Lo importante de este podcast es que todos podamos tener la mente suficientemente abierta para abrir una discusión, para comenzar a hablar de estos temas que son difíciles de conversar, para poner en la mesa una palabra como dinero que tiene tantos tabús y estar cómodo con escuchar diferentes puntos de vista. Este podcast se trata de compartir y se trata de estar abiertos a cambiar de parecer. Yo no soy dueña de la verdad. Yo aquí te quiero contar lo que yo pienso y lo que a mí me ha funcionado. Y me encantaría escuchar de ti también qué te ha funcionado y qué piensas. Pero este es un espacio libre de juicio, libre de críticas. Yo nunca te voy a juzgar a ti por cómo decides utilizar tu dinero amasar tu dinero, invertir tu dinero, siempre y cuando no le estés haciendo daño a nadie, siempre y cuando sea desde la honestidad y desde lo que se sienta alineado para ti. Lo respeto y voy a luchar para que tú tengas la libertad de hacerlo a tu manera. ¡Wow! Un montón de disclaimers, pero la verdad es que las redes sociales están bastante pesadas últimamente, así que por eso quería decir todas estas cosas antes de empezar. Bueno, la conversación con mi mamá me hizo pensar mucho en estandarizar tus procesos y por qué cuando uno da un servicio que es diferente, uno tiene que estar dispuesto a invertir el tiempo en educar a tu cliente y decirle, esto cuesta X cantidad de dólares porque yo te doy este servicio que tiene A, B, C, D, E, F, G. Entonces, cuando nosotros vemos una botella de agua, nosotros no nos cuestionamos cuánto cuesta la botella de agua. Si nos dicen que cuesta $2.50, ok, pagamos los $2.50. Pero cuando es un servicio que no se ha visto antes, o cuando es un servicio que otras personas cobran menos o más por ese servicio, yo te tengo que explicar por qué estoy cobrando lo que estoy cobrando por ese servicio. Porque el servicio es intangible, el servicio está basado en un resultado. Con el servicio no te puedo mostrar la botella de agua y decir mi servicio cuesta esto porque no es visual, no es un producto. Entonces, cuando mi mamá me mostró ciertos mensajes que tenía de unas clientas que le habían dicho que trabajar con ella era una maravilla, que está demasiado feliz con su cuadro, yo le dije, estas cosas las tienes que compartir porque son importantes, porque estás cambiando la vida de la gente. Y ella me decía, ¿cómo voy a estar cambiando la vida de la gente con arte? Y le dije, claro que sí. Cuando ella entra a ese cuarto y tiene ese arte que está hecho por ti, le estás despertando algo, le estás recordando de algo, estás despertando una memoria que es importante para ella. Esas cosas son importantes, son igual de importantes que la botella de agua que le está tratando de vender X persona. Entonces, cuando estuve viendo todos los comentarios que me dejaron acerca de esta nueva serie de Hablemos del Dinero, vi que había muchas preguntas de cómo utilizar tu dinero, cómo no tener miedo a que se vaya o cómo invertirlo, cómo darte lo que te mereces sin gastar, cómo dejo de estresarme por el dinero, cómo estructuro mis gastos entre shopping, ahorro, fijo, cómo me desapego del dinero, cómo saber cuándo ahorrar y cuándo usar el dinero. Y cuando te digo que esto va a variar entre persona y persona, no es por lavarme las manos, es porque realmente el dinero es algo tan personal y el dinero depende mucho de lo que es importante para ti en este momento. Entonces, cuando pensamos en gastar, entonces comencemos con esta palabra gastar. ¿Cómo no sentirme culpable por gastar? ¿Cómo darme lo que me merezco sin pensar que estoy gastando? Esto fue una de las preguntas más repetidas que me dejaron. Y aquí es cuando tú tienes que preguntarte qué es importante para ti en este momento y qué no es importante para ti. ¿Qué estás dispuesto a negociar? Simple y honestamente, no hay una fórmula que le va a servir a todo el mundo. Si yo te digo que 30% de lo que ganas debería ser ahorrado, si la Dani de hace 5 años que estaba ganando cierta cantidad de dinero escuchaba eso, iba a decir, fuck you, o sea, no puedo ahorrar 30% de mis ganancias en este momento, porque en este momento necesito mis ganancias para vivir, necesito mis ganancias para pagar mis cuentas, necesito mis ganancias para de vez en cuando darme un gusto. En este momento no puedo pensar en ahorrar porque no estoy ganando lo suficiente. Entonces, por eso una talla no le va a quedar a todo el mundo cuando se trata de budgets, cuando se trata de presupuestos, cuando se trata de gastos fijos, gastos de gusto y ahorros, ¿ok? Pero sí hay ciertas cosas que nos podemos cuestionar en este momento que te van a ayudar a ti darte cuenta, tomar inventario y tener nuevas ideas de a dónde se puede estar yendo mi dinero, cómo lo puedo estar ahorrando, cómo lo puedo estar invirtiendo, qué es un simple gasto que no tiene un retorno, qué es un gasto que sí tiene un retorno. Lo que sí puede decir la Dani de hace 5 años es que ella no estaba tomando inventario de a dónde se estaba yendo su dinero. Sabía que tenía una cantidad de dinero limitado por la cantidad de dinero que estaba generando, pero no tenía una idea clara de a dónde se estaba yendo ese dinero. Entonces, en este momento tampoco tenía claro que era un gasto, que era una inversión. También no sabía exactamente qué significaba que algo sea caro o barato. Así que aquí te quiero presentar el primer punto de esta tercera parte para que te comiences a cuestionar y comiences a ser creativo con tu dinero. Yo sé que para el primer punto ya estamos avanzados en el podcast, pero tenía muchas cosas que compartirte antes de ya entrar a esto. Y lo que quiero que te cuestiones, lo que quiero que te imagines es las conversaciones y las cosas que estás diciendo acerca de ciertos elementos que son caros y baratos. Y esto quiero que lo hagamos lo más cercano a la realidad, que no te sientas de Lulu, que no te sientas ridículo cuando le pones el valor de caro o barato a algo. Pero en vez de pensar en las cosas como caro y barato, quiero que te imagines que ahora piensas en los elementos, ahora piensas en las inversiones, en los gastos, en los ahorros, en las cosas que compras, no como caro y barato, sino que es una prioridad para ti en este momento. Entonces, cuando hablamos de que algo es caro o barato, tiene mucho que ver con el retorno que te da. Cuando compras algo y tienes una expectativa, si ese algo te da un resultado menor a la expectativa, vas a decir que caro. Como por ejemplo, compraste una camisa que costaba $60. Y para ti, en este momento, comprar una camisa que cuesta $60 es bastante dinero. Y a la tercera lavada, la camisa ya no está como apenas la compraste. Ya se le deshilachó algo, ya cambió de color, la tela ya no está tan rica. En ese momento, cuando te pasa eso, cuando inviertes cierta cantidad de dinero en algo, esperando un retorno específico y el retorno es menor a lo que esperaste, por supuesto que te va a parecer caro. Es decir, pagaste por algo, invertiste en algo, el retorno es menos de lo que querías o no fue lo que querías, te va a parecer caro. Y de ahí, cuando compras una camisa que te cuesta $20 y en este momento para ti $20 no es tanto dinero, y esa camisa termina siendo la camisa que agarras casi todas las semanas para ponerte, que la lavas y sigue estando perfecta, que no se le ha salido ningún botón, tú dices que ganga. Es decir, ahora esa camisa de $20 te parece barato. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque realmente no se trata de que algo es caro, bueno, malo o barato. Se trata de cuando tú pagas algo, cuando tú haces una transacción monetaria por algo que quieres, estás evaluando si es caro o barato dependiendo de lo que estabas esperando de esa inversión o dependiendo de lo que estabas esperando de ese gasto. Para mí esto fue muy importante entender porque yo tenía una narrativa de que todo era demasiado caro. Entonces, el momento que estaba transaccionando mi dinero, lo estaba transaccionando súper miedosa y también como súper escéptica porque yo decía, wow, este dinero que me ha costado tanto ganarlo, lo estoy gastando en comprar cosas o en invertir en cosas y a veces el retorno no es lo que espero. Pero el retorno depende 100% de la situación en la que estés y 100% de la expectativa que tenías, de lo que pensabas que ibas a recibir. Este pensamiento me ayudó mucho a mí entender que en vez de decir que algo es caro o barato, yo poder entender las prioridades que tengo en este momento y cuando algo me parece demasiado caro, no decir no lo puedo pagar porque es muy caro, sino que escojo no pagarlo porque en este momento no es una prioridad para mí. Te pongo un ejemplo. Cuando yo me mudé a Ecuador, yo estaba buscando un carro. Por suerte, cuando me mudé a Ecuador, ya tenía la posibilidad de comprarme un carro para mí misma. Y por supuesto, cuando yo estaba viendo las opciones de enfrente mío, yo estaba categorizando las cosas como caras o baratas. Habían carros que me parecían demasiado caros y había otros carros que me parecían que tenían un precio razonable. Y cuando me di cuenta que estaba diciendo que un carro era demasiado caro, me di cuenta que para mí no era una prioridad tener un carro de lujo. Yo decía, si yo invierto esta cantidad de dinero en un carro de lujo, que en Ecuador son muy caros, voy a sentir que pagué más de lo que tenía que pagar por algo que me puede dar el mismo resultado. Es decir, un carro es un carro. Por supuesto que hay mejores carros que otros, pero cuando estamos pensando en los carros que están en el término medio de los carros y el rango de precios, un carro de lujo te va a dar lo mismo que un carro de rango normal. ¿Qué te da el carro de lujo? El carro de lujo te da estatus. El carro de lujo quizás te hace sentir mejor o te hace sentir orgulloso de que puedes tener ese carro. Pero ¿qué pasaba en ese momento de esa Dani? Que para mí no era una prioridad sentirme mejor por el carro que tenía. Para mí no era una prioridad tener un carro de lujo. Para mí no era una prioridad que mi carro sea como esta fuente de seguridad y esta fuente de orgullo para mí. Para mí el simple hecho de poder comprarme un carro ya era un orgullo gigante, sin importar si ese carro era un carro de lujo o un carro de precio mediano. Con esto te quiero explicar que no se trata de que un carro es caro o barato, se trata de que un carro tiene ciertas cosas que van a cumplir las necesidades que yo tengo. Y en ese momento yo no tenía la necesidad de tener un carro de lujo. Entonces, si terminaba pagando por un carro de lujo, por supuesto que iba a sentir que pagué demasiado por ese carro, iba a sentir rabia por esa inversión, iba a sentir como que tonta, ¿por qué me terminé comprando este carro tan caro cuando no era necesario? Ojo con la palabra necesario. No es una necesidad para mí tener un carro de lujo. Sin embargo, no quiero minimizar ni quiero criticar a las personas que tener un carro de lujo sí es una prioridad. Habrá personas en este mundo que tener un carro de lujo tiene una importancia alta. Tener un carro de lujo les representa algo. Tener un carro de lujo puede ser un sueño cumplido. Para mí, nunca ha sido un sueño tener un carro de lujo. Por ende, yo decidí comprar un carro decente, un carro en el cual me sentía segura. Y más que nada, mi prioridad es que el carro sea manual, porque a mí me va muy mal manejando un carro de cambios. Entonces, esas eran mis prioridades. Y cuando yo compré mi carro y comencé a manejar mi carro, dije, wow, qué increíble que pude pagar este carro y estoy tan feliz con él. No porque el carro era un carro de lujo, porque ojo, mi carro no es un carro lujoso, sino es un carro que me lleva del punto A al punto B. Siento que pagué un precio justo por él y está cumpliendo la expectativa que yo tenía del carro, que es simplemente sentirme segura, que sea fácil de manejar y que me lleve del punto A al punto B. Esa era mi necesidad. Pero hay personas que van a tener la necesidad de tener un carro de lujo y eso está bien. Pero en ese momento, para mí, un carro de lujo se sentía demasiado caro. Entonces, no era una prioridad para mí, así que decidí no invertir en esto. Te menciono esto porque así tu dinero viene desde la libertad. No viene de que algo es demasiado caro o algo es demasiado barato. Viene de el escoger, viene desde la libertad. Y al dinero le gusta mucho ser libre. Al dinero le gusta que tú te sientas libre cuando lo estás transaccionando. Entonces, con esto también te voy a decir que cuando yo empecé a generar dinero, yo no gasté mi dinero por mucho tiempo. Y aquí también quiero enfatizar y explicar la palabra gastar. Muchas veces no estás gastando tu dinero porque siempre estás recibiendo algo a cambio. Si recibes algo a cambio que es menos de lo que esperaste, ahí es donde las cosas te van a parecer caras. Si recibiste más de lo que esperaste, ahí es cuando las cosas te van a parecer baratas. Pero usualmente no hay que ver las cosas como un gasto porque siempre vas a recibir algo a cambio. Por ejemplo, cuando estamos hablando de comprarte una plancha de pelo que es un poco más costosa que las demás, ahí tú estás pagando eso y no es un gasto, porque ¿qué te está dando en retorno esa plancha de pelo? Que tengas el pelo como a ti te gusta, que lo puedas style de la manera que a ti te gusta porque no lo tienes así naturalmente. Entonces, hasta esa plancha de pelo le está agregando un valor a tu vida. Y esto fue algo muy importante para mí entender, porque al principio yo no estaba metiendo mi dinero en ningún lugar más que necesidades. Y cuando digo necesidades, era pagar el supermercado de mi casa, pagarle a una señora que venga a ayudarme con la limpieza una vez a la semana. Y ya cuando yo tenía cierta cantidad de dinero en mi cuenta de banco, fue que yo me sentí cómoda para comenzar a transaccionarlo. Yo venía de un lugar en donde no tenía ahorros. Yo venía de un lugar en donde no tenía un trabajo fijo. Yo venía de un lugar en donde estaba haciendo como 4 trabajos a la vez. Estaba haciendo galletas, estaba siendo community manager para marcas, estaba haciendo contenido como influencer para otras marcas y también estaba comenzando mi negocio de estrategia digital y programas online. Entonces yo estaba teniendo estos 4 trabajos y lo que yo recibía de esos 4 trabajos siempre variaba dependiendo del mes. Entonces lo que yo decidí fue que cuando yo tenga X cantidad de dinero ahorrado, solo invirtiendo mi dinero en las cosas que son necesarias para mí en este momento y no puedo vivir sin ellas, como por ejemplo comida y una persona que me ayude a limpiar mi casa una vez a la semana, ahí es cuando voy a comenzar a pensar en qué quiero invertir mi dinero. Y utilicé mucho esta palabra invertir para poder desprenderme del gasto, para poder desprenderme de esta idea de que estoy tirando mi plata a la basura al transaccionarla por algo. Porque cuando estamos hablando de un gasto, es básicamente algo que no te da nada, nada, nada en retorno. Y la primera vez que yo sentí que yo hice una inversión grande, que yo no recibí lo que estaba esperando, fue una vez que invertí dinero en un programa online de una creadora de contenido en Estados Unidos. Era un curso bastante costoso para mí en ese momento. Yo lo invertí apostando que iba a aprender un montón. Y cuando tomé el curso, yo dije como, en verdad, qué cagada. El curso no era lo que me esperaba. Me esperaba mucho más de este programa online de esta creadora de contenido de Estados Unidos. Y después de un tiempo, me di cuenta que igual esa inversión no se fue a la basura. Esa inversión no fue un gasto completo. Porque esa inversión me hizo entrar dentro de un programa online y ver las cosas con las que yo no estaba de acuerdo y decir, el día que yo ya haga mi programa online o el día que yo haga un programa parecido a este, sé exactamente qué no quiero hacer porque tomé el programa de esta persona y quedé tan decepcionada que ya ahora puedo yo decidir qué es lo que quiero hacer en mi programa. Entonces fue un aprendizaje, fue algo que sumó a mi formación, fue algo que sumó a mi conocimiento. Entonces, después de un tiempo de ya trabajar en esta relación con el dinero, me di cuenta que ese gasto por el cual me reproché y por el cual me sentí tan culpable por tanto tiempo, porque era una de las primeras grandes inversiones que hice en mi conocimiento, me di cuenta que en verdad no fue un gasto porque aprendí muchas cosas que no quiero hacer. Aprendí a la mala, pero igual me dejó un conocimiento que no tenía antes y eso es valioso. Entonces, en este momento tú lo que puedes hacer es imaginarte una suma de dinero en tu cuenta bancaria como ahorros con la cual te sentirías seguro o segura para comenzar a transaccionar tu dinero en cosas que van más allá de la necesidad, es decir, en cosas que van más allá de tu renta, de pagar tu comida, de pagar la ropa que necesitas para sobrevivir o para ir a la boda que tienes de tu amiga o lo que sea. Entonces, en ese momento, esa Dani se puso una suma de dinero que quería ver en su cuenta bancaria antes de comenzar a pensar en qué voy a transaccionar mi dinero, que va más allá de mis necesidades. Y la suma que yo me puse aquí, hablando desde la honestidad y sin pelos en la lengua, yo dije, el momento que yo tenga $5,000 en mi cuenta de ahorros, me voy a sentir tranquila. Y me demoré bastante tiempo llegando a eso, porque el momento que yo comencé a generar más dineros, igual tenía que pagar muchas cosas de mi vida, como muchas personas que están escuchando este podcast. Por supuesto que uno genera dinero para poder vivir y para poder pagar la renta, la comida, las cosas que son necesarias. Entonces, yo esperé todo ese tiempo hasta tener esa suma de dinero en mis ahorros para ahí comenzar a preguntarme, ok, ¿en qué quiero invertir? ¿En dónde quiero poner mi dinero? Y esa suma va a ser diferente para todo el mundo. Capaz esa suma tú te sientes cómodo con $1,000, $2,000. Capaz te sientes cómodo con $500. Pero como una regla de tres que yo te puedo dar, que esta regla me la dio mi papá, es que esa suma de ahorros sea 3 meses de tu salario fijo. En ese momento yo no tenía un salario fijo, pero calculé un salario promedio que estaba recibiendo al mes. Entonces, la suma de esos 3 meses, digamos que tú al mes estás ganando $1,000. El momento que ya logres ahorrar $3,000, ahí sí te puedes comenzar a preguntar, ok, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Y una vez ya tengas esa suma, también tienes que preguntarte qué es importante para ti en ese momento. Entonces, en el momento que yo tenía esos $5,000 en mi cuenta, yo dije, quiero invertir en cosas que van a ayudarme a amasar más conocimiento para yo poder hacer mi trabajo mejor y de esa manera poder generar más dinero del que estoy generando en este momento. Esto era hace como 5 años, si no me equivoco, o 4 años. Así que lo primero en lo que yo quise invertir fue en contratar a una persona que me ayude con el trabajo que yo tenía. Yo estaba trabajando hasta las 4 de la mañana en ciertos momentos porque, de nuevo, te repito, tenía como 4 trabajos y para mí la prioridad fue, le voy a meter de vuelta esto que me quiero gastar o esto que me puedo invertir, lo voy a poner de vuelta en mi negocio porque sé que si yo apuesto en mi negocio va a generar más dinero en cierto momento. Entonces, ahí fue cuando contraté a una de las primeras personas en mi equipo para que me ayude con la cantidad de trabajo que yo tenía. Y una vez comencé a generar más dinero, que por supuesto esto tomó meses, esto tomó tiempo, esto tomó trabajo, dije, ok, ¿cuál es la segunda cosa o la segunda inversión grande que quiero hacer con este dinero que tengo ahorrado? Y ojo, no es que te gastes tus ahorros de una, no es que me gaste esos $5,000 de una, pero me apareció la oportunidad de hacer este curso online. Yo hice este curso online porque yo dije, esto va a amasar mi conocimiento, va a agrandar mi conocimiento, me va a abrir la mente. Voy a ver cómo personas que están en Estados Unidos, que son un referente para mí, manejan esto de los programas online, porque en ese momento yo le estaba apostando a mi negocio de programas online. Así que la segunda inversión grande que hice fue en este programa que te cuento que en ese momento me pareció carísimo porque no recibí lo que me estaba esperando y en ese momento sentí que fue un gasto. O sea, literalmente sentí que agarré mi dinero que me costó tanto amasar y lo partí en tiritas y lo quemé básicamente. Pero después de un tiempo y después de pensar con la cabeza fría, me di cuenta que gracias a ese programa supe cómo yo quería manejar mis programas online y el hecho de que quería tener una comunidad en donde nos podamos comunicar, el hecho de que quería tener un refund policy en donde si una persona no está feliz con lo que recibió, podamos hacerle ese reembolso. Quería que mis cursos vayan más allá de solo lo técnico y lo práctico, sino que quería que tengamos un acompañamiento emocional, un sentido de comunidad, que tengamos tareas, que tengamos este sentido de accountability con las personas que están dentro del curso. Y eso es lo que se logró. Hoy en día las personas que toman mis programas muchas veces se encuentran en las ciudades en las que están y toman el programa juntos y se hacen amigos. Eso es lo que yo siempre quise. Y si yo no hubiese invertido en ese programa de esa gringa, jamás me hubiese dado cuenta de que yo quería eso dentro de mis programas. Entonces, te cuento esto para que te des cuenta de que capaz para mí la prioridad era invertir en mi equipo y de ahí invertir en mi conocimiento, pero para ti la prioridad va a ser comprarte esa cartera que has querido toda la vida, porque esa cartera representa un sueño que tenías, porque esa cartera te gusta. No hay que justificarlo. Cuando estás justificando el dinero, se nota que tienes vergüenza de cómo lo estás utilizando. Entonces, me preguntan mucho, Dani, ¿cuánto ahorras para comprarte una cartera? ¿Cuánto ahorras para comprarte una joya? Y para mí, esas cosas no son la carne del asunto. Es simplemente un topping bonito. Es un topping por el cual estoy agradecida. Es un topping que me trae cierto nivel de como felicidad o complicidad, pero no es mi meta. Entonces, aquí voy a decir algo controversial, pero cuando yo comencé a comprarme cosas para mí, Dani, como inversiones en mí, es decir, una cartera o una joya que quería realmente, para mí no fue, tengo que ahorrar para poder comprarme esto. Para mí fue, esto lo voy a comprar el momento que no sea una inversión muy grande para mí. Es decir, que comprar esto que es material y que no es tan importante para mí y que no es una prioridad para mí, no cambie mi economía en lo absoluto. Que pueda pagarlo ni siquiera con la tarjeta de crédito, sino de una. ¿Me explico? Yo nunca quise endeudarme por cosas de lujo porque no eran una prioridad para mí. De nuevo, puede que sean una prioridad para ti y no me parece vergonzoso y no me parece que yo soy nadie para juzgar eso y nadie aquí tiene la razón y tiene la capacidad o la verdad para poder juzgar lo que otras personas desean. No sabemos qué historia de la vida de una persona lo llevó a desear tanto esa cartera o ese reloj o ese collar. Yo no soy quien juzgar, pero sí te puedo decir que cuando yo comencé a generar mi propio dinero, para mí las primeras inversiones y lo que se sintió como una inversión de verdad eran los elementos que ayudaban a crecer mi negocio y a amplificar mi conocimiento. Lo demás, estas cosas de lujo por las cuales tanto me preguntan y sé que hay como mucho interés de eso, no entiendo muy bien por qué, pero lo respeto y entiendo que es algo de lo que quieren saber. El momento que yo comencé a comprar ciertas cosas para mí y a darme esos gustos, que igual no son un gasto, sino es un gusto que me está trayendo cierta felicidad o me está trayendo cierta emoción o representa un punto de inflexión en mi vida. Es decir, la primera cartera Chanel que yo me compré fue un lanzamiento que llegué a una cifra que jamás pensé que iba a llegar a esa cifra. Entonces, como quise conmemorar ese momento y ese momento lo conmemoré con una cartera que había querido hace mucho tiempo. Pero el momento que compré esa cartera, la compré con mi tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque no quería que algo material me endeude, porque lo material, como te digo, es un topping muy bonito, pero no era una necesidad para mí. Y de nuevo, las necesidades se van a ver diferentes para cada persona. Entonces, para mí, en ese momento, no era una necesidad, no era una prioridad comprar algo material. Por ende, yo no quería ahorrar para comprarme algo material. Me quería comprar algo material cuando ya mi economía no se iba a ver afectada por esa compra. Las inversiones que hice al principio en mi equipo y en estos programas online sí significaron una diferencia en mi economía. Es decir, cuando yo invertí en estas cosas, a mí me tocó bajar mis gastos diarios y mensuales para poder igual tener ahorros, pero hacer las inversiones que yo quería, porque esas inversiones sí me ayudaron a mí a generar más dinero. Entonces, una inversión no es solo invertir en la bolsa, no es solo invertir en un negocio de alguien más que te va a dar retorno. Las inversiones también tienen que ver con la inversión en tu conocimiento, con la inversión en experiencias que te van a abrir la mente, con inversión a experiencias que te van a hacer cuestionarte cómo estás pensando las cosas y que te van a hacer crecer como ser humano. Para mí eso también es una inversión y jamás, jamás va a ser un gasto. Otra cosa que yo hice ya cuando estaba tomando decisiones financieras fue poner en una balanza los pros y contras de vivir en una ciudad espectacular. Entonces, por supuesto que yo he tenido este sueño de mudarme a, no sé, capaz México o Madrid o hasta Estados Unidos, aunque Estados Unidos no me gusta mucho, pero sí me cuestiono, tipo, ¿qué tal si me mudo a, no sé, New York o a Austin por 2 años y tomo esa aventura? ¿Qué pasa? Que yo tomé la decisión consciente de que en este momento de mi vida, en donde estoy generando una cantidad de dinero que me pone cómoda, para mí es una prioridad vivir en una ciudad que no es tan cara. ¿Por qué? Porque vivir en una ciudad que no es tan cara me permite ahorrar más dinero en mi día a día. Y el ahorrar más dinero en mi día a día me ha permitido invertir en la bolsa, invertir en otros negocios, invertir en otros programas y también invertir más en mi negocio, es decir, crecer mi equipo para yo tener más ayuda y concentrarme en las cosas que son mi zona del genio, las cosas que yo nací para hacer. Yo no nací para hacer hojas de Excel, yo no nací para hacer tax returns, yo no nací para hacer la parte administrativa de mi trabajo. Entonces, el poder contratar a personas buenas que tienen un salario que representa, es representativo de lo que ellos valen, para mí me da una paz de que yo tengo tiempo de hacer el trabajo creativo de mi empresa. ¿Qué pasa? Que si yo viviera ahorita en una de las ciudades de mis sueños, no estaría ahorrando tanto dinero, no estaría amasando este colchón financiero que yo quiero amasar para mi futuro. Porque yo soy una persona que sí piensa mucho en el futuro, es decir, yo no quiero estar trabajando al ritmo que estoy trabajando ahorita en 5 o 10 años. Entonces, yo me hice un plan de cuánto dinero necesito ahorrar para poder invertir y de ahí vivir de mis inversiones, seguir trabajando porque siempre voy a querer trabajar porque ese es el tipo de persona que soy, pero no trabajar al ritmo en el que estoy trabajando ahorita, que es un ritmo bastante alto y bastante demandante. Así que yo tomé la decisión consciente de estoy dispuesta a sacrificar vivir en una ciudad que no es la ciudad de mis sueños y no lo estoy como wow romantizando, estoy viviendo en esta ciudad wow, sino que estoy viviendo en una ciudad que tiene un costo de vida bajo, en donde tengo apoyo de personas en mi vida, como mis papás, como mi novio, como mis amigos, que me permiten tener una estabilidad financiera para seguir invirtiendo en las cosas que van a ayudarme a amasar conocimiento y también en crecer mi empresa. Y quizás en 5 o 10 años, cuando yo ya me sienta cómoda con la libertad y la comodidad financiera que tengo, ya puedo plantearme vivir en una de esas ciudades. Pero en este momento yo estoy dispuesta a sacrificar eso, porque en este momento no es una prioridad para mí. Pero quizás para ti sí es una prioridad vivir en una ciudad que te emociona, vivir en una ciudad que despierta eso. Eso es totalmente correcto. Lo que yo estoy diciendo es correcto y lo que tú puedes estar pensando es correcto. Nada es bueno o malo. Hasta podría decirte que nada es correcto o incorrecto como lo dije antes, sino que hay cosas que van a ser importantes para ti que no son importantes para mí y hay cosas que van a ser una prioridad para mí que en este momento no son una prioridad para ti. Entonces, de esa manera yo manejo mi libertad financiera y mi estructura financiera. Yo trato de categorizar las cosas por prioridad y en este momento mi prioridad es establecer una realidad financiera a futuro para no tener que trabajar tanto. Entonces, quiero aprovechar estos años que son tan productivos para amasar dinero, para invertir bien y hacer buenas inversiones y después hacer lo que me encanta desde la libertad. Pero esto no te tiene que pertenecer a ti. Por ahora, esto es lo que me hace sentido a mí. Entonces, aquí también tienes que preguntarte, cuando es una prioridad, ¿por qué es una prioridad? ¿Es una prioridad porque realmente es algo que tu corazón desea? ¿O es algo que te demuestra como más exitoso? ¿O es algo que estás romantizando? Por ejemplo, al principio cuando yo decidí mudarme a Ecuador de vuelta, yo lo consideraba casi como un fracaso, porque yo era como, wow, estoy regresando a Ecuador, cosa que dije que nunca iba a hacer, porque yo estaba romantizando el vivir afuera. Pero de ahí me di cuenta que estaba romantizando el vivir afuera por cómo se veía ante otra gente. Pero yo lo que estaba deseando, mis ganas, eran regresar a mis raíces, regresar cerca de mi familia, sentirme sostenida, no estar estresada por los gastos del día a día, sino más bien sentirme libre y sentirme completamente liviana con esos gastos, porque esos gastos me permitían ahorrar para mi futuro. Ahorrar para mi futuro se sentía más liviano que vivir en una ciudad enorme en donde el costo de vida es mucho más elevado y por ende no iba a poder ahorrar lo que estoy ahorrando en este momento. Con esto te quiero dejar que te cuestiones absolutamente todo lo que piensas acerca del dinero, te cuestiones qué estás diciendo que es caro o barato y que quizás hasta te pongas el pequeño challenge, la pequeña tarea de en los siguientes 3 días tratar de no categorizar las cosas como caras y baratas, sino categorizar las cosas como es una prioridad para mí en este momento o no es una prioridad para mí en este momento. Entonces, si estás pensando en las cosas que necesitas ahorita, digamos que eres una mujer y en este momento necesitas, tienes una boda y menciono las bodas porque en este momento yo tengo muchas bodas y la boda implica capaz que te compres un vestido, que te hagas las uñas, que te hagas maquillaje y peinado y también que le des un regalo a los novios. Esos son muchísimos gastos y vas a crear alrededor de esta experiencia de que unos amigos tuyos se casen, de qué cara esta experiencia y qué estrés esta experiencia. Entonces, si tienes estos 4 elementos en los cuales tienes que invertir tu dinero, es decir, en tu vestido, en el regalo, en tus uñas y en tu maquillaje y en tu peinado, puedas ver qué es una prioridad para ti. En este momento una prioridad para ti puede ser, en verdad le quiero dar un buen regalo a mi amiga que se está casando. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pedirle un vestido prestado a alguien más y me voy a ver unos tutoriales de YouTube para no tener que pagar ni mi maquillaje ni mi peinado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 4 gastos que tenías sobre esa experiencia se reducen a 2 gastos. Y no es que es caro o barato, sino que dijiste, para mí en este momento no es una prioridad comprarme un nuevo vestido y tampoco es una prioridad tener el maquillaje y el peinado más increíble en el evento. Sí es una prioridad darle un regalo a mi amiga y también es una prioridad hacerme las uñas porque no sé cómo hacerme las uñas, ¿ya? Eso es un ejemplo muy mundano, pero que te puede hacer entender realmente que no es que puedes o no puedes hacer ciertas cosas, tienes la libertad de elegir qué es importante para ti y qué es una prioridad y en qué quieres invertir tu dinero. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio en los próximos 3 días en donde se te presenta una oportunidad y te estresa el gasto financiero o la inversión financiera que va a ser esa oportunidad, puedas decir, ¿sabes qué? En este momento no es una prioridad para mí, elijo utilizar mi dinero en otra cosa. Y que lo puedas decir desde la libertad. De esa manera también tu dinero se va a sentir más apreciado, se va a sentir más liviano y va a sentir que tú te lo estás tomando en serio, porque no estás decidiendo desde la carencia necesariamente, sino desde la libertad. Tengo la libertad para escoger y al dinero le encanta que tú tengas la libertad para manejarlo como tú quieras. Así que, en resumen, y no sé si decir que esta es la última parte del podcast porque realmente no estoy segura, puede ser que a ustedes les salgan como más preguntas y estoy dispuesta a contestarlas, por supuesto. Pero aquí el plan que te dejo es que trates de imaginarte una suma de dinero en tu cuenta bancaria que te hace sentir cómodo, que puedas poner en una balanza el dinero que está entrando en este momento y que puedas tomar un inventario en el dinero que está saliendo, es decir, en qué se está yendo tu dinero, que puedas acortar ciertos gastos que no son una prioridad para ti en este momento y saques un cálculo de con el dinero que te está entrando ahorita y con los gastos que tienes, que sí son una prioridad y que no puedes no tenerlos, cuánto tiempo te tomaría con el dinero que te queda mensual para llegar a una suma de dinero en tus ahorros para que tú te sientas tranquilo, te sientas en paz y que el dinero no sea algo que te quite el sueño, que te quite la paz, ¿ya? Y una vez ya tengas esa suma de dinero, puedes hacer un plan de acción de cuánto dinero vas a ahorrar al mes. Porque de nuevo, si yo te digo que ahorres 30% de tus ganancias en este momento, puede que eso sea insostenible para ti y eso está bien. Eso también era insostenible para mí cuando yo comencé este proceso. Pero que veas, así sean $10 a la semana, así sean $10 al mes, estás comenzando en un lugar y estás tomando las riendas de tu situación financiera y tu libertad financiera y ya tienes claridad. Al dinero también le encanta la claridad, le encantan las cuentas claras. Cuentas claras, amistades largas. Con el dinero también vas a tener una amistad de por vida. Entonces, el momento que tú tienes claridad, es decir, esto es lo que está entrando, esto es lo que está saliendo, esto es lo que va a seguir saliendo porque es una prioridad, esto es cuánto me queda al mes y por ende me va a tomar X cantidad de meses para amasar los ahorros que quiero en este momento. Una vez ya tengas eso, ya puedes ir al segundo paso, que es cómo quiero utilizar mi dinero y qué es la primera inversión o las primeras inversiones que quiero hacer. Y esto es muy emocionante y es muy cool porque aquí puedes comenzar a soñar en qué vas a hacer cuando tengas esa cantidad de dinero y ya puedes comenzar a actuar de esa manera. Entonces, este tiempo te puede servir de reflexión para que comiences a cuestionarte qué es una prioridad para mí, en qué quiero invertir. La primera inversión que yo haga que sea importante y que signifique algo grande en mi vida, quiero que esa inversión sea en mi conocimiento, quiero que esa inversión sea que lo pongo de vuelta en mi negocio, quiero que esa inversión sea algo material que va a representar un momento en mi vida. Todo es válido, nada es positivo o negativo, nada es correcto o incorrecto, simplemente algo es una prioridad para ti y otra cosa va a ser una prioridad para mí y otra cosa va a ser una prioridad para Pepito, Menganito y Fulanito. Entonces, con eso te quiero dejar esta tercera parte de Hablemos del Dinero, Honey. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido y más que nada, espero que te hayas quedado con preguntas y con cuestionamientos que te puedes hacer acerca de este tema que está tan presente en nuestras vidas. Te invito a que si te gustó esta tercera parte de Hablemos del Dinero, me dejes el emoji de un platillo volador en mi último post de Instagram, porque en este momento yo estoy muy conectada con entrar a otra dimensión, porque el producto que estamos sacando se trata de entrar a otra dimensión de contenido, de cercanía, de estar como casi en los close friends de Dani Schulz Inc. y de mis close friends. Y digo entrar a otra dimensión porque si escuchaste estos 3 episodios de relación con el dinero, tú estás entrando a otra dimensión de tu relación con el dinero. Estás entrando a otra dimensión de cómo piensas acerca del dinero y cómo te relacionas con el dinero. Y eso es un win de por sí. Así que te felicito por estar aquí. Te felicito por darte este tiempo para aprender, para escuchar, para cuestionarte. Y es tiempo invertido que te va a dar un gran retorno. Así que te amo, todo va a estar bien. Eres capaz de hacer cosas difíciles y capaz de hacer cosas nuevas. Y eres capaz de crear realidades que nunca antes has visto. Besitos en la frente. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.